Bueno, el título del mensaje de hoy es Lo humanamente imposible, lo humanamente imposible. En el capítulo anterior, Pablo habló del sistema de leyes y costumbres que tenía el pueblo judío. Fue la ley de Moisés. Y en el tiempo de Cristo estaba un sistema mezclado con muchas tradiciones humanas. Y en las iglesias de Galacia, ciertas personas estaban entrando e insistiendo que era necesario regresar al sistema judío del Testamento Antiguo para ser cristianos. Y en esa carta, que vamos a acabar con ella muy pronto, Pablo estaba respondiendo a estas personas diciendo, esto no, de ninguna manera, esto sería un desastre. Vimos en capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, Pablo dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En 3:1, la semana pasada, Pablo dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esa es nuestra introducción. Vamos directamente a capítulo 4. Pablo, continuando el tema de la semana pasada, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. La ley de los judíos, está enseñando, tenía su tiempo. Por muchos siglos el pueblo de Dios vivía bajo ese sistema, esperando la llegada de Cristo. Pero cuando Cristo vino para morir, dando su vida en rescate por muchos, y después resucitar y tomar su lugar a la diestra de Dios, todas estas leyes ceremoniales eran abrogadas. Todas estas leyes de días especiales, de restricciones sobre comida, de sacrificio de animales, de la circuncisión, todo ayudaba al pueblo en su infancia. Pero cuando llegó a su madurez, fueron puestas a un lado. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo. Eran restricciones de la dieta, las prohibiciones de ciertas comidas, un sinfín de sacrificios en el templo, días festivos, todo esto era necesario en su tiempo. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es un verso de la Navidad. En medio de la historia del mundo, conforme a la promesa, Dios mandó a su Hijo, nacido de María cuando ella era virgen, y nació en medio del sistema de la ley para cumplir esa ley de una vez para siempre. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vino para comprar una redención para su pueblo. Vino para redimir a nosotros de la maldición de la ley. La maldición bajo que caigamos por nuestras rebeliones. Un ángel dijo a José, hablando, anunciando la venida de Cristo, dijo, dará a luz un hijo, hablando de su esposa, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso fue la redención. Cristo mismo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto fue el propósito. Y dice que nosotros seamos recibidos por la adopción. La adopción. La adopción es un concepto importante en la Biblia. La adopción. Es un concepto legal. Pero a veces no se entiendan muy claro hoy en día lo que quiere decir bíblicamente. ¿Por qué? Porque muchos hoy en día están confundidos de qué es realmente un hijo de Dios. Porque hay enseñanzas antibíblicas que circulan a cada cuando diciendo que todo hombre del mundo es hijo de Dios. Bíblicamente eso no es cierto. Vamos a mirar algunos pasajes en el libro que sigue a Gálatas, Efesios. Pasando unas páginas en Efesios 2. En Efesios 2, los primeros tres versículos, dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es una categoría, hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Aquí hay categorías: hijos de ira, hijos de desobediencia. Y Juan es aún más fuerte en la primera carta de Juan. Lo voy a leer si no lo puede encontrar, porque voy a seguir un poco rápido. En primero de Juan 3:10, Juan hablando dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y en Juan, su carta en 1:12 dice, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mejor que lo leo para que lo cito correctamente. El otro fue en la primera carta de Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, entendiendo así, podemos entender qué es adopción. Por medio de la adopción somos trasladados de un grupo, los hijos de desobediencia, los hijos de ira, o aún podemos decir bíblicamente los hijos del diablo. Somos trasladados de ellos a la familia de Dios. En Efesios aún usan Efesios 2:19, dice, somos familia ahora de Dios. En fin, no podemos decir que todo hombre del mundo automáticamente es hijo de Dios. Todo hombre es criatura de Dios, claro. Pero en la Biblia, hijo de Dios es una categoría especial. Continuando en versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Clamando así, Abba, Padre, es una expresión de ternura y representa una relación especial, una relación muy diferente de un empleado o un esclavo. Podemos recordar lo que pasó en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo regresó y dijo, yo no soy digno de ser hijo. Yo voy a estar como esclavo, como tu siervo. Y el padre, no. Traiga el becerro gordo y una túnica y un anillo. Él es hijo. Una gran diferencia. Entonces la relación entre padre e hijo es de un amor profundo, con una protección y con una provisión. Y como sus hijos dicen en este texto, tenemos su Espíritu. Y con ese Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, somos capaces de hacer cosas que son humanamente imposibles. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Herederos de todas las promesas, todos los recursos necesarios para hacer la tarea que Dios nos ha dado. Versículo 8. En esta parte, Pablo está hablando de su relación con estas iglesias. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Estamos en Gálatas 4:8. Hasta la fecha, en gran parte del mundo, la gente vive en sus supersticiones, en su ignorancia. sirviendo lo que no son dioses. Hay otros que vivan esclavizados a sus vicios, a su carnalidad, viven encadenados a sus pecados. 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es posible volver al sistema obsoleto de los judíos? Esto fue un sistema que representó a Cristo por medio de sombras y tipos, y ya fue anticuado, incorrecto, como que Cristo ya ha llegado. Sería un insulto a Dios volver a estas costumbres, ya que Cristo ha venido. Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Algunos ejemplos de la ley ceremonial del Testamento Antiguo, como dicen Colosenses 2. Estos son unos 3-4 libros adelante. Colosenses 2:16. Porque en la iglesia, en el primer siglo, había mucha influencia de los judíos. Querían guardar todo el calendario, dice en Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comido o en bebido en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectuando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, etc. Y Pablo estaba diciendo, ¿cómo es posible, iglesia de Gálatas, que quieren regresar a esto? Versículo 11. Pablo dijo en nuestro texto, Gálatas 4:11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Tanto trabajo gastado en enseñar y discipular las iglesias de ahí, y parecía que ellas eran apartando de la fe. Hermanos, esa es la gran diferencia entre un ministro del Evangelio y un carpintero de madera. ¿Sabe por qué? El carpintero de madera trabajando en su taller, cuando se deja por una semana su trabajo ahí, su mesa que está construyendo, regresando, a lo mejor está ahí exactamente como lo dejó. Pero el ministro, el pastor, cuando deja su trabajo una semana y regrese, va a ver que posiblemente todo es un desastre. El diablo ha entrado para deshacer todo el trabajo que ha logrado. Y la gente más desviada que nunca. Eso es lo que pasó con estas iglesias. Versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Evidentemente la relación que Pablo tuvo con estas iglesias fue muy tierna. Ellos tenían gran respeto para él en el principio. Aunque él vino con alguna enfermedad, a lo mejor en sus ojos. Pero con el mensaje de las buenas nuevas, que transformó la vida de gran cantidad de ellos, lo recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Fueron unas iglesias en su primer amor. Todo estaba muy emocionante, nuevo. Pablo estaba diciendo a ellos, ¿recuerdan cómo éramos en el principio? Cuando ustedes por primera vez conocieron el Evangelio. Y Pablo dijo, yo no he cambiado, yo todavía estoy lleno de entusiasmo. Y cuidado por ustedes, versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Tan fuerte era la relación, el respeto, el agradecimiento que ellos tenían por él, que eran dispuestos a hacer grandes sacrificios. Pero estos cambios de ánimo son comunes cuando uno empieza a caer en doctrinas falsas. Cuando uno está perdiendo el enfoque en Cristo Jesús y entrando en las observaciones y leyes de costumbres, cuando uno empieza a criticar y condenar a otros, de repente uno empieza a perder su gozo, su amor, en vez de gozar una relación con un unigénito hijo, se empieza a practicar una religión de costumbres y una rutina aburrida. Versículo 16. ¿Me he hecho, pues, vuestros enemigos por deciros la verdad? Antes eran muy queridos amigos, San Pablo y estas iglesias, pero ahora, como ellos se están apartando de la verdad, se miran a Pablo como enemigo, simplemente porque estaba despertándoles de su verdad. Y eso es un buen verso para los padres, cuando los niños se ponen rebeldes. Los padres saben lo que es mejor. Pueden decir, me miras como enemigo porque te digo la verdad. Versículo 17. Tienen celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿De quién está hablando? Habían otros maestros falsos que querían apoderarse de la iglesia y estaban metiendo doctrinas falsas, tratando de esclavizar de nuevo el pueblo de Dios. 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo todavía tenía sentimientos tiernos hacia ellos. Los estaba llamando hijitos. Y quiere ver a Cristo formado en ellos con un nivel de madurez, para que no se caigan siempre en las trampas de los que querían aprovechar de ellos. Quería estar con ellos en persona. A veces es difícil comunicar solamente por escrito, porque ni se escucha en el tono, y parece que tiene un tono de escribir aquí muy duro. Pero lo que Pablo escuchó de ellos, por eso estaba perplejo, dice. No quiso ver estas iglesias caer en el error total después de tanto trabajo y tanto amor. Ahora, en la última parte, es la parte más importante, la alegoría de Sara y Agar. Y aquí realmente vamos a tocar el punto principal del mensaje, que es lo humanamente imposible. Versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Había personas ya que estaban alejando del Evangelio de Cristo, cambiando su libertad por la ley antigua. Pero Pablo fue experto en esa ley. Lo tenía memorizada. Y va a explicar por medio de la vieja revelación cómo era inútil ese movimiento entre las iglesias de Galacia regresar a estas costumbres. Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. En la historia de Abraham, si no la conoce, lo estudiamos en viernes, su esposa no pudo tener hijos, pero sí tenía la promesa de Dios, la palabra de Dios, que iban a tener una descendencia. Pero toda la vida Sara era estéril. En un momento de debilidad, perdiendo la paciencia, Sara, la esposa de Abraham, dio a Abraham su esclava, Agar, para tener hijos por medio de ella. Una costumbre bastante común en aquellos tiempos. Y efectivamente tuvo un hijo con ella, cuyo nombre era Ismael. 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ismael fue producto de la carne, no por fe en la promesa. Representó lo que el hombre puede hacer en su propia fuerza. Fue producto de lo que es humanamente posible. Abraham y su esposa formaron un plan. De esta manera fácilmente podemos tener un hijo y ya. Pero había otro hijo, Isaac, cuyo nacimiento fue un milagro, como acabamos de leer en el boletín. Fue resultado de algo humanamente imposible, porque la esposa era estéril, también muy vieja, y el hombre bastante viejo, casi muerto. Entonces vamos a revisar esta historia de nuevo en Romanos 4. Está puesto ahí porque está muy importante para entender lo que Pablo quiere expresar. Abraham recibió esa promesa de que iba a recibir un hijo aún de su esposa estéril. Y dice en 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza. Eso es Abraham, creyendo cuando no había ninguna evidencia, ninguna razón de creer más que la pura promesa de Dios, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años. Era un hombre muy viejo. A lo mejor no hay nadie aquí en esta iglesia en este momento que tiene tanta edad, siendo casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, Abraham estaba esperando algo humanamente imposible en el nacimiento de Isaac, y por fin llegó Isaac, y tenía dos hijos ya, Ismael e Isaac, y eso causó un problema. Vamos a continuar en Gálatas 4, estamos llegando ya al fin. Versículo 24. Bueno, el nacimiento de Isaac dio gloria a Dios, porque fue cumplimiento de la promesa. El nacimiento de Ismael, no, porque fue simplemente un plan de hombres. No fue por fe, fue por impaciencia, versículo 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Las dos mujeres pueden enseñarnos a nosotros mucho sobre nuestra manera de relacionarnos con Dios. Agar representa un pacto de esclavitud, expresado en lo que el hombre puede hacer en su propio poder. Su capacidad más o menos de seguir costumbres o leyes, y por lo tanto, pensar que más o menos está bien con Dios. 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. La Jerusalén actual en los tiempos de Pablo era esclavizado a leyes obsoletas, tradiciones, una religión muerta, confiando en lo que el hombre pudo hacer en su propia fuerza para agradar a Dios. 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba es la iglesia verdadera, de los que no confían en lo que ellos pueden hacer para Dios, sino que confían en lo que Dios ha hecho en y para ellos. La Jerusalén de arriba confía en la promesa de una vida transformada, no por lo que nosotros podemos hacer, sino por puro regalo de Dios. ¿Cómo y cuándo Él quiere? Es una fe en lo que Cristo dijo a Nicodemo. Vamos a Juan 3 antes de cerrar. Estamos llegando al fin. Juan 3. En Juan 3:3, Cristo dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué enseñó esto? Es que había gente que siguiendo muchas tradiciones, leyes, restricciones, pensaron, por hacer eso yo estoy bien. Y Cristo está diciendo, no de ninguna manera, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne es como ese Ismael. Y su madre, Agar, lo que es nacido del Espíritu es como Sara y Isaac. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Las personas nacidas de Dios son diferentes. Y el Espíritu es como viento, dice. Toca a quien quiere y cuando quiere. Y no está bajo nuestro control. Y cuando ese Espíritu entra en la persona, esa persona está transformada. Y puede vivir la vida cristiana, no en su propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo viviendo en él. A veces, hermanos, se ve personas en la iglesia desanimadas. A ellos les gustan las actividades sociales, conocer personas en la iglesia, pero no pueden vivir la vida santa. No tienen ningún interés en la palabra de Dios. La oración para ellos es algo aburrido. Es muy probable que tales personas todavía no han nacido de nuevo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Regresando a nuestro texto, en versículo 27. Gálatas 4:27, una cita de Isaías dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Los hijos verdaderos son hijos de la promesa, hijos como Isaac, que son el resultado de algo humanamente imposible, hijos nacidos por una transformación espiritual, por algo que no vino de ellos mismos, sino que fue un cambio divino. Y tu amigo, joven, señora, ¿has nacido de nuevo? ¿O estás viviendo una religión de costumbre? Es una pregunta importante porque Cristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y así son todos los hijos verdaderos de Dios. ¿Cuál promesa? La promesa del que dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es posible tener un yugo fácil, una carga ligera, cumpliendo con Dios, si no es porque el Espíritu Santo está dentro, el poder de cumplir? 29. Salud. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Los que son, Los que no son nacidos de nuevo frecuentemente quieren cambiar la fe cristiana, haciendo de ella algo que el hombre puede hacer, algo que es humanamente posible. Y en el proceso andan persiguiendo los verdaderos hijos de Dios. Entran en la iglesia y tratan de convertir la fe cristiana en una religión de listas de cosas que puede o no puede hacer. O como los musulmanes, que realmente son los hijos, literalmente, de Ismael. Los musulmanes critican la fe cristiana, y es muy interesante lo que dicen. Dicen, la fe cristiana es absurda porque exijan cosas imposibles. Y es cierto. Es cierto. En la fe cristiana no pidan cosas solamente que son humanamente posibles. Pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos cumplir. Así que aunque no son humanamente posibles, pero sí son posibles divinamente. Los musulmanes dicen públicamente, quieren una religión que el hombre puede cumplir en su carne. Algo que es humanamente posible. Y por lo tanto, no es solamente una religión de muerte, sino que produce la muerte en gran manera en donde quiere que vaya. Que es, por supuesto, la tradición de Ismael, hijo de la esclava. Últimos versículos, versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Lo que pasó en la historia, Ismael empezó a atacar a Isaac de envidia. Y Sara vio esto y dijo, de ninguna manera, esa esclava y ese hijo de ella no van a quedar en nuestra comunidad. Y se echaron fuera. Y Abraham se sentía dolor porque fue su hijo. Y Dios dijo, déjala, déjala. Porque estaba cumpliendo el plan de Dios. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hasta aquí nuestro texto, unos puntos breves de doctrina y aplicación, y con esto vamos a terminar. Convertirse a la fe cristiana realmente es un evento sobrenatural. Es un cambio profundo que pasa por la entrada del Espíritu Santo. Es una transformación de la persona. Y uno puede preguntar, ¿por qué la gente siempre está tratando de regresar a ese concepto de salvación por obras humanas? Si es tan completamente condenado en la Biblia. Es que el hombre tiene la impaciencia. No quiere esperar el milagro de Dios. Como Sara, quiere cumplir ya. Voy a hacer esto, voy a bautizarme, ya estoy bien. Por lo que yo hice. Quieren cumplir la promesa con sus propias ideas, en vez de esperar el milagro de Dios. Son incómodos con esta doctrina del nuevo nacimiento, porque no quieren considerar que están posiblemente perdidos. La verdad es demasiado espantosa para ellos. No quieren considerarlas. Aplicación. Debemos de esperar ver cosas en nuestras vidas que son más de lo que uno puede hacer humanamente. Si el Espíritu de Dios está viviendo en nosotros, debe ser activo, avanzando el reino de Dios, quitándonos nuestros hábitos malos poco a poco, haciendo cosas que glorifican a Dios, no simplemente llevándonos por una rutina de religión sin poder. Conclusión. En nuestro texto, en Gálatas 4:8, dijo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Interesante concepto, ser conocido por Dios. ¿Acaso Dios no conoce a todos? Pues conocido por Dios en la Biblia, conocer en la Biblia quiere decir estar amado. Está hablando de la adopción, realmente ser hijo de Dios. La Biblia nos enseña que al fin de los siglos habrá personas que creen que conocen a Dios. Aún personas que tienen religión, es más, personas que tienen ministerios. Pero como que estas personas realmente nunca han nacido de nuevo. No eran conocidos de Dios. Vivían siempre vidas de maldad, aún con toda su religión. Y Cristo dijo de ellos, lo leo en Mateo 7 y con esto estamos terminando. Triste y espantoso, Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está Mateo 7, 21. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Tenía religión. Tenían hasta ministerios. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos que por tu palabra, que tú tocares, Señor, el corazón de algún hermano en esta mañana para que entiende, Señor, la necesidad de nacer de nuevo.